Radio Central, Central presenta Entrevistas sin apuro. Un mano a mano radial junto a Victorio Paulón,
Secretario de Derechos Humanos de la CTA.
Segunda parte.
Bueno, Victorio, nos contabas que además de trabajar en periodismo, también fuiste a pedir trabajo a la fábrica.
Sí, sí. ¿Qué hacías? En realidad, en periodismo prácticamente no trabajé, simplemente estuve un par de años en la oficina de prensa de la municipalidad. En aquella época era muy difícil, había tres radios en Rosario y un matutino y un vespertino, con lo cual, y además yo estaba en crisis con mi profesión porque veía que era muy difícil desarrollar la militancia y el compromiso en la época en que los medios estaban muy controlados por la dictadura. Y o sea que para mí la búsqueda de trabajo en la fábrica significó, desde el punto de vista personal, encontrar un trabajo estable, insertarme en una seccional que venía luchando muy fuertemente contra la burocracia, y entré en Bilber porque era la fábrica que menos control de antecedentes hacía. De hecho, para que te des una idea, trabajábamos 180 compañeros de WON, y en el momento del golpe Bilber tenía 20 presos y 30 prófugos. O sea, 50 de los 180 eran activistas, eran militantes de distintos grupos o se habían hecho militantes durante la huelga. O sea, un grado de compromiso muy grande. Yo entré como balancinero en la sección de maquinado, éramos los que preparábamos los chapones que después se doblaban y se hacían las heladeras, las exhibidoras, toda la línea de frío. Y el empresario era un empresario nacional, ligado al Partido Comunista, y que por lo tanto cuando Helbert fue ministro de Economía, él consiguió una línea de exportaciones y a Cuba prácticamente hicieron las instalaciones de todas las líneas de frío de las pescaderías cubanas, que existen hasta el día de hoy, y o sea que había muchísimo trabajo. Por eso entré en un momento que había mucha demanda de mano de obra, y bueno, y después cuando se da la represión del 20 de marzo, que encanan a toda la comisión directiva, comisiones internas y cuerpo delegado de las tres fábricas más grandes, que eran Acindat, Metcon y Marathon, a Bilber prácticamente no lo tocan en ese momento. Entonces la resistencia se organiza muy fuertemente desde la fábrica. Nosotros tuvimos 20 días la fábrica ocupada, mientras que los compañeros de Hacienda a los 6, 7 días fueron desalojados porque estaban haciendo huelga de brazos caídos, y se plantea la huelga de largo aliento. De hecho, sostener 7.000 metalúrgicos durante 60 días un conflicto marca dos cosas. Primero, un grado de participación y de activismo muy fuerte. En segundo lugar, una solidaridad extraordinaria, en primer lugar de la gente de la zona. Villa es una ciudad en esa época de 28.000 habitantes y la economía giraba alrededor de las quincenas de los trabajadores en la fábrica, era el ingreso principal, y por lo tanto cada vez que había un conflicto históricamente fue fuertemente sostenido por los quinteros de la zona, por los pescadores, porque se sabía que cuando se ganaba el conflicto había algún aumento, había una plata extra que entraba, y por lo tanto, bueno, los obreros que estaban empeñados con la libreta pagaban sus deudas, se reactivaba la economía, y eso se había desarrollado muy fuertemente. Y esto fue lo que hizo posible que nosotros durante 60 días sostuviéramos ese conflicto, y a pesar de que en la superestructura del sindicalismo de la época, prácticamente los que nos bancaban con mucha fuerza eran los maestros, porque el resto de los sindicatos que estaban en la CGT estaban alineados con Lorenzo Miguel, con la burocracia, con la intervención, y el apoyo nuestro era de comisiones internas, de sindicatos muy de base, sindicatos locales, y de hecho se formó durante la huelga en la zona de Rosario y San Lorenzo, en la zona oeste, en la zona sur y la zona norte del Gran Buenos Aires, y en Córdoba y Tucumán, se formaron coordinadoras de apoyo a la huelga de Villa Constitución. Y esas mismas coordinadoras, cuando termina la huelga, son las que movilizan en el Rodrigazo, que fue la última gran movilización de masa de este país, y que fue la última gran paritaria en la historia de la Argentina, porque en aquella época los sindicatos negociaban todos juntos, en el mismo periodo del año. Entonces, cuando se entraba ya en un proceso de crisis, con una inflación bastante alta, y se quiso poner un techo muy bajo a las paritarias, hubo grandes movilizaciones que, entre otras cosas, le costaron la cabeza a López Rega. Se logró en aquel momento un aumento importante y empezó el declive final del gobierno de Isabel. Pero lo importante de esto es que todo eso se construyó un año antes en las coordinadoras y unos meses antes en apoyo a la huelga de Villa Constitución. Así que bueno, todo esto sucedió con un vértigo tan grande que mi idea de entrar en la fábrica para hacer un laburo de largo plazo, formar compañeros, que fortalecer una corriente que disputara la conducción del sindicato no solo en Villa, sino a nivel nacional. Teníamos en germen, aunque no explícito, como sucedió después de la dictadura, el planteo de un nuevo modelo sindical. En aquella época éramos antibandoristas, porque el bandorismo era la expresión del verticalismo, del autoritarismo, del sindicalismo que había sido colaboracionista en la dictadura Onganía, de lo que se oponía a lo que fue la experiencia de la CGT de los argentinos, del clasismo, de Tosco, de todas esas experiencias que nutrieron de alguna manera, históricamente en un periodo de 3 o 4 años, la última gran experiencia que fue la de Villa Constitución. Por otro lado, muerto Perón, el gobierno se fue rápidamente derechizando. Se intervienen todos los sindicatos más combativos, los que habían sido protagonistas contra la dictadura Onganía, en el año 74, principio del 74, se da el Navarrazo, que es la intervención al gobierno de Córdoba, y prácticamente se vivió un clima de represión que, cuando llegó la dictadura, fue una continuidad de todo eso. Estaba intervenido el ESMATA, que era un símbolo, con René Salamanca en la clandestinidad y la mitad de la conducción del gremio en Cana, Tosco en la clandestinidad y la mitad de su sindicato preso, y quedaba Villa Constitución el ingeniero Ledesma. Y el 20 de marzo intervienen simultáneamente ambos sindicatos, con lo cual prácticamente ya no quedaban sindicatos legalmente. Estaba Ongaro, había sido detenido, y la Federación Gráfica Bonaerense intervenida. Lo mismo con el sindicato de farmacia. Es decir, todos los símbolos, todas las referencias nuestras en la resistencia a la dictadura Onganía ya estaban en el gobierno de Isabel Perón, estaban todos intervenidas. Entonces, la puja era tan fuerte entre los dos modelos sindicales que evidentemente no era una diferencia estatutaria de forma de organización, era una cuestión política. Era las posturas que se habían sostenido en la dictadura Onganía, era bancar o no bancar la resistencia desde el 55 hasta el 73, o estar en los sectores que fueron negociando con los sucesivos gobiernos, en una situación que hoy la vemos nuevamente reflejada, ¿no? Un sindicalismo de aparato, un sindicalismo que en aquella época acumulaba menos riqueza que lo que son los gordos de hoy, pero que evidentemente, en comparación con la vida de un trabajador, los dirigentes vivían muchísimo mejor. Y Villa Constitución tuvo la particularidad de ser una lucha antiburocrática, de ser un escándalo, como sucedió, para lograr tener una comisión directiva electa. Eso es lo que nosotros veíamos en ese momento. Está claro que detrás del escenario estaba Sinder. Y el presidente del directorio de Sindar era José Alfredo Martínez de Hoz. Y ellos aprovecharon ese clima de confrontación, ese clima de enfrentamiento, para preparar las condiciones para el golpe. De hecho, en el 83, cuando le volvemos a ver la cara a Lorenzo Miguel, tanto él como nosotros veníamos de salir de la cárcel. Y manteníamos las viejas diferencias, pero también tomamos conciencia de que, evidentemente, más allá de todos los enfrentamientos, las fragmentaciones del movimiento sindical, hay siempre un poder real que es el que juega con nuestras contradicciones, con nuestras peleas, no para apoyar un modelo sindical a otro, sino para el sueño de ellos era tener un país con el que nunca más el sindicalismo significara un problema como había significado el 55 en adelante. De hecho, de los 30.000 desaparecidos, la mitad fueron activistas, militantes sindicales, comisiones internas, y la represión es lo que realmente marca cuál fue la decisión política de las clases dominantes.
De hecho, de esos 30.000, la mayoría fueron trabajadores y trabajadoras, sí, ¿no, Victoria?
Más de la mitad. Y el resto, que no eran trabajadores, sostenían, pensaban, creían que la clase obrera era el factor hegemónico de un cambio, transformación revolucionaria en Argentina. O sea que el 100% le daba el mismo lugar al movimiento obrero, a la clase obrera.
Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos de la ciudad de Buenos Aires, Radio Central, la radio de la CTA, Central de Trabajadores de la Argentina.